Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita desde Montevideo. Los saluda Federico Jurkovic.
Los saluda Karen Todorov. Un gusto de recibirlos. Comenzamos con los títulos de esta manera.
Titulares.
Terremoto en México.
Ya son al menos 225 los muertos como consecuencia del sismo de 7,1 grados de intensidad que sacudió el centro de México el martes 19.
El presidente Enrique Peña Nieto declaró este miércoles 20 tres días de luto nacional para honrar a las víctimas.
Operativo antirreferéndum en Cataluña.
El Ministerio del Interior de España ordenó allanamientos y detenciones en al menos 20 sedes del gobierno autonómico catalán y los partidos independentistas.
Varios miles de personas salieron a la calle en Barcelona en rechazo a la represión y por la liberación de al menos 14 detenidos.
Rusia reiteró su apoyo a la integridad de Irak.
El gobierno ruso reafirmó su posición a favor de preservar la integridad territorial de los estados de Oriente Medio a través de su portavoz Dmitry Peskov.
La declaración del Kremlin se da a pocos días del referéndum por la independencia del Kurdistán iraquí, citada para el 25 de septiembre.
El huracán María azota el Caribe.
Tras el paso de la tormenta Irma, los caribeños se enfrentan ahora a la tormenta María, que este miércoles 20 golpeó a Puerto Rico con vientos de hasta 250 kilómetros por hora.
María ya pasó por Guadalupe, Islas Vírgenes y Dominica, dejando al menos 9 muertos.
Un sismo de magnitud 6.1 sacudió la costa este de Japón.
El epicentro estuvo ubicado 280 kilómetros al este de la ciudad de Kamaishi, frente a la mayor isla del archipiélago japonés.
La agencia meteorológica nipona precisó que no existe alerta de tsunami. Estos fueron los títulos, ahora les contamos el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Tragedia en México.
Al menos 225 personas murieron hasta ahora como consecuencia del sismo de 7,1 grados de intensidad que se vivió el martes 19 en ese país.
El gobierno declaró tres días de luto en honor a las víctimas.
La cifra de fallecidos se actualiza de forma constante, ya que todavía quedan personas atrapadas debajo de los escombros.
Uno de los edificios derrumbados correspondía a una escuela primaria, donde este miércoles 20 los rescatistas intentaban sacar a una niña que estaba con vida.
El temblor tuvo su epicentro en la frontera entre los estados de Puebla y Morelos, a 120 kilómetros de la capital.
El geólogo Leonardo Ramírez, del Servicio de Sismología de México, explicó en conferencia de prensa los efectos de este fenómeno.
Este sismo de magnitud 7.1 ubicado a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, provocó un movimiento muy intenso en la zona centro del país. En nuestras estimaciones, en la Ciudad de México, aproximadamente 120 kilómetros del epicentro se registraron intensidades muy fuertes. 6.5 millones de personas, tanto en la Ciudad de México como en la zona conurbada, estuvieron expuestas a estas intensidades en aproximadamente 2 millones de viviendas. En total, en la zona centro, 12.4 millones estuvieron expuestas a este movimiento tan fuerte.
El país se encuentra en la interacción de 5 placas tectónicas, por tanto, en una de las zonas de mayor sismicidad del planeta.
Esto le decía a nuestro programa Big Bang Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, en ocasión del terremoto que afectó al sur de México el 7 de septiembre.
La mayoría de los terremotos de estos, y sobre todo de estos grandes terremotos, ocurren en zonas de contacto entre placas. Hay calor que está tratando de salir del interior de la Tierra y eso lo hace. La manera más eficiente de este calor de salir del interior de la Tierra es a través de movimiento interno del manto, movimiento de masas, ¿eh? Y eso hace que se formen placas en la superficie y estas placas se muevan uno con respecto a otro. Los bordes entre placas son justamente los que generan, donde se generan los grandes terremotos producto del movimiento entre placas. Ahora, la mayoría de los temblores en el mundo ocurren por estos mecanismos. Hay unos que son distintos, pero en general la gran mayoría ocurre por esto. En el caso de México, es una placa de cocos que está penetrando bajo la placa norteamericana. Y en ese caso, la placa de cocos, la placa que está penetrando bajo la placa norteamericana, se quiebra, se fractura internamente, y ese fracturamiento es el que produce el terremoto en la superficie.
El movimiento de este martes ocurrió el mismo día del terremoto que en 1985 dejó más de 10.000 muertos y 5.000 desaparecidos.
Tras esa tragedia, todos los 19 de septiembre se realizan simulacros para saber cómo reaccionar ante situaciones similares.
Habían pasado solo 2 horas de esa práctica cuando el centro del país tembló realmente.
A las 13:14, hora mexicana, el ruido de las sirenas y las oleadas de polvo inundaron las calles de Ciudad de México.
Además de los servicios de emergencias, fuerzas de seguridad y bomberos, la colaboración voluntaria fue fundamental en la tarea de rescate.
Ricardo Cariño, periodista de la cadena ESPN en México, conversó con Sputnik y contó sus impresiones de lo ocurrido.
Ha sido el temblor sin duda más sorprendente que me ha tocado en mis 27 años de vida. Había temblado en varias ocasiones en la Ciudad de México, pero ninguna como esta. El ver el caos, la angustia, el movimiento de los edificios y sentir que se iba a caer en cualquier momento algo era preocupante. Escuchar, ver el polvo levantarse de los edificios, algo, sabías que algo había pasado. O sea, la gente estaba paralizada, el tráfico se paralizó. Y cuando empiezas a ver en redes sociales que se caen edificios, que empiezan los derrumbes, que ves gente atrapada, es que empiezas poco a poco a dimensionar, a tomar conciencia de lo que realmente estaba pasando en ese momento en la capital del país, y más siendo México, que precisamente ayer se celebraban 32 años del terremoto del 85.
Cariño comentó además sobre los problemas que se suscitaron en el tránsito.
Se paralizó el tráfico a medianoche, impresionante. Un trayecto de 4 kilómetros los hacías en 2 horas. La gente prefería caminar largas distancias porque todo el servicio fue gratuito, de transporte de metro, metrobús, todos los transportes fueron gratuitos, pero provocó precisamente un sobrecupo. Entonces iba lleno, la gente se desesperaba y empezaba a caminar largas distancias.
A diferencia de aquel terrible sismo ocurrido en 1985, ahora la ayuda puede moverse a mayor velocidad a través de las redes sociales.
Las muestras de solidaridad se propagaron a lo largo y ancho del país, así como también del mundo.
El periodista mexicano se refirió a ello.
A pesar de que en México hay mucha diferencia política, mental, social, cuando ocurren ese tipo de cosas, todo México se une. Empiezas a ver los mensajes en redes sociales de por favor vengan a ayudar, vengan a apoyarnos. Toda esta clase de mensajes te hacen tomar conciencia. Mucha gente fue desde las 4 o 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana a ayudar, a intentar sacar gente. Ver que una escuela al sur de la ciudad se cayó con niños todavía dentro, que hay 25 niños fallecidos. Es preocupante, o sea, es desesperante. Decenas de personas ahí, cadenas humanas sacando cubetas de escombros, moviendo varillas, moviendo pedazos grandes de concreto para buscar a todas estas personas que quedaron atrapadas y que siguen muchos todavía atrapados ahí.
Las compañías telefónicas y de transporte ofrecieron sus servicios para favorecer la comunicación y el traslado en medio del caos.
Además, se solicitó a helicópteros y drones no sobrevolar las zonas afectadas para poder escuchar a las víctimas atrapadas entre los escombros.
El escritor Gonzalo Javier Suárez, residente en Ciudad de México, estaba reunido con su editora en La Condesa, barrio cercano a donde sucedió lo peor del terremoto.
Así relató a Sputnik lo que vivió.
Empezamos a notar muy fuerte el temblor y decidimos, siguiendo los protocolos de emergencia, acercarnos al centro de las calles. Ahí empezamos a observar cómo a 3 edificios de donde estábamos empezó a surgir polvareda como si el edificio se hubiera derrumbado. Y el edificio de enfrente perdía algunos de sus vidrios. Todos pasamos hacia el centro de la calle, aunque era impresionante ver el movimiento de postes y cables de luz y las nubes de polvo hacia el final de la calle. Observábamos conforme avanzábamos por las calles derrumbes de materiales de adorno de las puertas, algunas fisuras, cristales rotos principalmente, es decir, nada grave hasta que llegamos a la calle de Ámsterdam, esquina con Laredo, y ahí observamos un edificio completo que solía tener 8 pisos derribado completamente. Como es una gran avenida y tiene muchos edificios, la concentración de gente al centro de las aceras era tan grande que los vehículos no podían avanzar.
Suárez también detalló cómo su familia se vio afectada.
la escuela de mi hija se había derrumbado en uno de los edificios, aunque no es un aula o un edificio donde hubiera aulas, y no cayeron los restos sobre personas, es decir, no hubo lesionados, pero sí venía muy espantada de ver una parte de su escuela en el piso. También mi esposa se acercó a contarme que ella estaba en el quirófano como anestesióloga, que es terminando una operación en el momento del temblor, y que tuvo que recuperar al paciente y sacarlo de quirófano directo a la calle. Escuchaba a lo lejos algunas explosiones o derrumbes. Lo ya que llama la atención es para la cantidad de gente que había en las calles, había bastante calma y tranquilidad, excepto cuando, por ejemplo, algún conductor pasaba fumando a pesar de que olía a fugas de gas y la gente le recriminaba y le pedía que apagaran los cigarros, y los conductores lanzándoles los vehículos, coches que chocaban de frente en calles secundarias porque toda la gente estaba preocupada por salir de la zona o por acercarse a sus familias. En paralelo, mi hermano estaba en el piso 44 de uno de los más grandes edificios de la ciudad cuando el temblor, y los obligaron a evacuar por las escaleras. Dice que el miedo de que el edificio se llegara a derrumbar, como al estilo de las Torres Gemelas, era algo que permeaba a él y a muchos de sus compañeros, pero tampoco había mucho que hacer.
Por su parte, Jaime Pinto estaba en la colonia Polanco al momento de la tragedia y narró a Sputnik lo que vio en ese momento.
Yo lo viví porque yo estaba en Reforma, que es la calle principal de la Ciudad de México. Empezó a salir la gente. Esta zona es muy, está lleno de edificios altos principalmente, pero también hay muchos edificios viejos. Y nada más se veía como, se escuchaba como que derrumbaban cosas y empezaba a salir humo. Entonces, de repente, o sea, la calle Reforma, que es la calle principal, estaba llena de gente, no pueden caminar. Y se oía que la gente les pedía ayuda y se acercaba a la gente a ayudar, a ver cómo se podía ayudar los que podían. Y de inmediato toda la gente empezó a ver por redes sociales y por teléfono y por WhatsApp cómo estaba toda la gente, en qué podían ayudar, porque es una zona muy colindante ahí, que es la Roma, y hubieron dos edificios que se cayeron totalmente.
Pinto se refirió además al retorno de la sociedad a la vida normal después de pasar por un suceso de estas características.
La gente todavía estaba asustada, pero como no pasó mucho, la vida continuó normalmente, pues un poco más precavido. Y había gente precavida que a partir de eso ya sabía dónde ponerse, ya sabía dónde guardarse, ya sabía qué tener a la mano. Eso nos ayudó mucho.
Era Jaime Pinto, ciudadano mexicano que presenció el terremoto del martes 19.
La mano dura de Madrid.
Miles de personas se manifestaron en Barcelona en protesta ante las detenciones y los allanamientos contra organizaciones favorables al referéndum por la independencia catalana.
Una masiva concentración frente a la sede de la Consejería de Economía del gobierno catalán pidió liberar a los al menos 14 detenidos por la Guardia Civil.
En tanto, frente a la sede del partido de izquierda, CUP, se congregaron más de 1,000 personas luego que la Policía Nacional Española intentara ingresar al edificio.
Entre los detenidos por el operativo policial ordenado por el gobierno de España hay altos cargos públicos catalanes.
El gobierno catalán confirmó que Josep Maria Jové, secretario general de Asuntos Económicos, estaba entre los detenidos.
En tanto, los allanamientos, que abarcaron unos 20 edificios, se centraron en los departamentos de Economía y Exteriores de la Generalitat Catalana.
El operativo represivo es parte de los intentos de Madrid de frenar el referéndum independentista citado para el 1 de octubre.
Este miércoles 20, la policía española incautó casi 10 millones de hojas de votación destinadas a esa consulta.
El Ministerio del Interior de España dijo además que se confiscaron carteles de los lugares de votación y una serie de documentos en un depósito de Barcelona.
Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, condenó la acción policial en conferencia de prensa.
Condenamos y rechazamos la actitud totalitaria y antidemocrática del Estado español y de un gobierno que enseña el rostro intolerante que ha tenido a lo largo de la historia buena parte de la política española.
En tanto, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo en el Parlamento que las autoridades catalanas están saltándose la ley.
Lógicamente, el Estado tiene que reaccionar, agregó Rajoy.
Hay 5,5 millones de personas habilitadas para votar en la consulta soberanista.
Los sondeos indican que la mayoría de los catalanes está a favor del referéndum, pero están divididos en partes iguales con respecto a la independencia.
También en Irak.
El Kremlin reiteró este miércoles 20 el apoyo a la integridad territorial de ese país árabe.
Así lo manifestó el portavoz Dmitry Peskov.
La posición de Rusia a favor de preservar la integridad territorial de los estados de la región sigue siendo invariable, sostuvo.
Las declaraciones llegan a pocos días del referendo de independencia no vinculante citado para el 25 de septiembre en el Kurdistán iraquí.
Sobre esta consulta hablamos con el analista internacional experto en Oriente Medio, Federico Gaón.
El tiempo dirá cuánto vendrá a impactar el escenario regional. Digo esto porque si estamos hablando de que en Irak se creará un Estado independiente, estaríamos hablando en concreto de la ruptura de lo que los medios muchas veces llaman el orden de Sykes-Picot, que se creó luego de la Primera Guerra Mundial. Digo esto porque hay discrepancia entre los analistas sobre qué es lo que va a suceder luego del referéndum el 25 de septiembre. Hay quienes dicen de que el referéndum se va a llevar a cabo y que está prácticamente sabido de que en ese caso sí, el sí de la independencia ganaría con creces, pero que no necesariamente la independencia se va a realizar de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Hay un interés explícito por parte de las autoridades en Erbil, en el Kurdistán iraquí, para mostrar la intención independentista, reafirmarlo con el voto popular, pero no necesariamente hacer la independencia en este momento por las difíciles circunstancias regionales. Por otro lado, hay quienes dicen de que este pragmatismo es falso y que en efecto la independencia se va a producir inmediatamente, si no es al día después, al cabo de pocos meses. La realidad es que lo sabremos con retrospectiva, pero que no quepa lugar a duda de que en términos facto el Kurdistán ya es una entidad independiente y no por poco distintos estados y las principales potencias tienen embajadas, consulados, mejor dicho, donde ya se establecen relaciones diplomáticas propiamente dichas.
Las autoridades del Kurdistán iraquí anunciaron a comienzos de junio la celebración del referéndum.
La medida ha sido criticada tanto por el gobierno iraquí como por Estados Unidos, Turquía e Irán.
Ubicado en el norte del país con una población estimada en 5 millones, el Kurdistán es la única región autónoma de Irak.
En su territorio se encuentra el 40% del petróleo iraquí. Gaón se refirió a este punto.
Hay dos puntos de análisis principales al hablar de la autogestión de los kurdos. En primera instancia, creo que cabe recalcar que la razón histórica por la cual el Kurdistán iraquí es parte de, bueno, precisamente de Irak, es porque las autoridades británicas en su momento entendieron de que el Estado iraquí no iba a ser rentable sin los grandes recursos de hidrocarburos que tienen los kurdos que yacen al norte del país. Entonces, desde ese lado, estamos hablando de un país que, si bien que no tiene salida al mar y que se encuentra, como se dice en inglés, landlocked, ¿no?, atrapado territorialmente sin posibilidad de poder exportar por sus propios medios, los recursos que tiene son tan elevados que puede mantener una economía y mantenerse a flote pese a las vicisitudes políticas de la región. Esto es algo que tiene mucho que ver con la postura turca de Turquía, que si bien es otro tema, es bastante ambivalente precisamente por esta cuestión, porque los turcos entienden bastante bien que la única salida que les queda a los kurdos para exportar su petróleo es a través de Turquía, y eso implica un mercado de inversiones y un mercado de capital bastante, bastante importante. Por otro lado, el segundo punto que se puede discutir es cómo harán los kurdos para resolver sus contradicciones internas. Porque si bien está en claro de que hay un deseo y un anhelo independentista, también hay divisiones históricas muy fuertes en los kurdos, principalmente entre Erbil y la región de Sulaimaniyah, que bueno, entre el 94 y el 97 hubo una guerra civil en la región. Entonces, podríamos decir que las circunstancias históricas y la percepción de tener enemigos en común es lo que ahora genera esta unidad, pero que una vez alcanzada la independencia, sea ahora o sea dentro de 10 o 30 años, estas grietas seguramente van a empezar a resquebrajarse.
Además, la posible independencia del Kurdistán iraquí tendría enormes consecuencias para la estabilidad de toda la región.
En principio, por ejemplo, están la comunidad yazidi, que ya dice que quiere que está reclamando su autonomía, si no es en un estado propio, cosa que, por supuesto, es muy poco probable que suceda, sino en una región con derechos autónomos. También está el ejemplo que esto pueda sentar sobre los kurdos de Siria, de lo que se llama el Rojava, que vendría a ser toda la franja territorial que limita con Turquía, desde el borde de Irak hasta el Mediterráneo, que por supuesto, bueno, la operación Escudo del Éufrates que lanzó Turquía el año pasado, bueno, una de las razones de esa operación es frustrar precisamente los planes de una unidad kurda en esta extensión territorial. También hay otra cosa que es muy importante destacar, que es el juego geopolítico que hay en la región. En este sentido, Arabia Saudita es explícita en su apoyo a Kurdistán, porque bueno, es una manera también de contrariar los intereses de Irán en la región. Si el Estado iraquí, que está dominado por los chiitas, apoyados por Irán, de repente es dividido y sus recursos petroleros, digamos, son arrebatados, entonces esto es un juego que perjudica enormemente a Irán, y hablar de la mera idea de presencia militar en la frontera con Irán. Entonces, el problema de Kurdistán, para en definitiva y en suma, es un dolor de cabeza para todos los actores de la región, porque implica cambiar las reglas de juego, implica romper con el esquema del orden armado luego de la Primera Guerra Mundial, para beneficio de algunos, pero al mismo tiempo para el detrimento de muchos otros.
Era el analista internacional experto en Oriente Medio, Federico Gaón.
No da tregua.
El huracán María pasó este miércoles 20 por Puerto Rico, luego de devastar la isla de Santa Cruz en las Islas Vírgenes.
Antes había dejado al menos un muerto en el territorio francés de Guadalupe y arrasado la pequeña isla de Dominica.
La tormenta bajó a categoría 4 al llegar a Puerto Rico, luego de permanecer varios días en categoría 5, la más alta de la escala de huracanes.
Golpeó a la nación boricua con vientos máximos sostenidos de unos 250 kilómetros por hora.
El ciclón es el más intenso que azota Puerto Rico desde 1928, cuando el huracán San Felipe II dejó al menos 300 muertos.
De acuerdo a los pronósticos, María pasará este jueves 21 por la costa noreste de República Dominicana.
Aún se desconoce si afectará el territorio continental de Estados Unidos.
Puerto Rico, poblado por unos 3,4 millones de habitantes, se salvó hace pocos días del paso directo del huracán Irma.
Sin embargo, esa tormenta afectó el servicio de electricidad del 70% de la isla y dejó allí al menos 3 personas muertas.
Irma devastó Barbuda y las Islas Vírgenes Británicas y provocó severos daños en Cuba y Florida, dejando un total de unos 84 fallecidos.
Se trató del fenómeno más poderoso registrado hasta el momento en la historia del Caribe.
¿Qué te interesaría preguntar a tu gobierno?
El 28 y 29 de septiembre se conmemorará el Día Internacional de Acceso a la Información Pública.
En Montevideo se celebrará, con un evento organizado por UNESCO, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento y la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay.
Sputnik te invita a participar de esta actividad enviando una pregunta que quisieras hacerle a tu gobierno. La recibimos a través del correo electrónico contacto@sputniknews.com.
Hasta aquí, En Órbita.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.